el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En El Ciudad presentamos Los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071839713. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresa a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio.
Primero fue el caso Libra y no pasó nada. Después fue el caso de las supuestas coimas para la discapacidad, en los remedios de discapacidad, y el gobierno pensó que capeaba el temporal. Después la derrota en la provincia de Buenos Aires. Y ahora el escándalo José Luis Espert. El gobierno no se termina de reponer de un escándalo y entra en otro. En el medio, las negociaciones con Estados Unidos y un Congreso arisco. El gobierno promete gobernabilidad. El presidente habló de gobernabilidad. El presidente en Tierra del Fuego el viernes pasado dijo que estaba tendiendo puentes de diálogo con los gobernadores. Algo inédito. Antes les decía rata, que querían la suya, que no querían, que querían, que gastaban más de lo que les entraba, etcétera, etcétera. Incluso ahora empiezan a verse pequeños gestos desde el Ministerio de Economía o Casa Rosada con algunos gobernadores, alguna promesa de obra y con intendentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Alcanza? ¿Le alcanza al gobierno para dar vuelta al partido? Renú, Leandro Renú, ¿cómo te va?
¿Cómo andamos? Buenas tardes.
Si la economía no funciona y no llegamos a fin de mes, ¿todo esto se ve más?
Bueno, sí, lo que pasa es que el escándalo de Espert es tan grande que esta mañana, de hecho, hubo declaraciones también después seguro lo vamos a comentar, de Bullrich de nuevo yendo a criticarlo, ¿no? Después de tratar de decirse ayer de nuevo pidiéndole explicaciones y tratando de liberar al presidente.
Claro, va y viene Bullrich. Bueno, pero José Luis Espert ya lo había dicho hace algunos años y ahora lo repitió. Él dice que, bueno, que él no tenía por qué saber que este señor que lo llevó en un avión y que después le transfirió al partido, dice no a él, $200,000, tenía vínculos con el narcotráfico. En A24 con Pablo Rossi y Santiago Fioriti, José Luis Espert se defendió. Como no se defendió en el Congreso, en la Cámara de Diputados, aunque estuvo bastante calmado, no le dijo a los diputados, miren, la verdad, discúlpenme, me pasó esto. Yo no sabía. Porque la verdad que por ahí se hablara, explicara de alguna manera, pero escúchenlo en A24.
Es muy simple la pregunta de cara a la gente que te está viendo. Sí. ¿Vos recibiste una transferencia de $200,000 a título personal de Fred Machado?
Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto.
No me estás contestando la pregunta.
¿Me perdonás, Pablo? Yo en el 2020, además en el 2020, no era ni candidato, ni diputado, ni político. Laburaba en el sector privado. Todo el dinero que yo tengo lo puede justificar todo.
Bueno, que trabaje en el sector privado no quiere decir que por ahí no haya recibido plata indebida, ¿no?
No, totalmente.
Además, el tema no es Grabois.
No, es una causa que está en Estados Unidos.
En Texas,
las documentaciones de allá.
Sí, y de hecho hay una condenada en Estados Unidos y hay un detenido desde hace varios años en Viedma, este Federico Fred Machado, y la que está condenada en Estados Unidos, no sé si es su socia, si es su empleada, quién es jefe de quién, si ella es jefa de él o él de ella. Pero digo, ¿no se terminaría el tema diciendo, miren, la verdad, tráigamelo acá a Grabois y yo le voy a decir, no tengo vínculos con el narcotráfico? ¿No es
Y
más
lo que
fácil
pasa es
que...?
que sí, no, pero no, si no lo dices por algo,
Ah, bueno. El presidente,
sí.
lo defiende porque es su candidato. Y dijo, mira, esta frase es tremenda, ahora la vamos a escuchar. No voy a dejar que psicópatas me marquen la agenda y digan quién me tiene que acompañar. Ahora, yo no veo que muchos, no digo, él le dice psicópatas a Grabois o al peronismo o a otros dirigentes. No veo que lo defiendan mucho en sus propios, entre sus propios pares de La Libertad Avanza. Vamos a escuchar al propio presidente de la Nación anoche mientras se tomaba un tecito en Radio Mitre.
¿Le pidió explicaciones a Espero o no? ¿O no hizo falta?
Yo no necesito ninguna explicación, mire lo que le digo. O sea, esto es un refrito de una operación del año 2019. Y sin embargo, digamos, Espert, digo, pudo ser tranquilamente candidato en el 2019, fue candidato y elegido diputado nacional en el 2021, digo, fue parte del armado de Larreta en el 2023. ¿Qué quiere que le diga?
Claro.
O sea, digo, está claro que es una operación. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que están nerviosos, están desesperados. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a operaciones para ensuciar.
¿Usted habló con él con las últimas horas, con Esper? ¿Con el profe? ¿Cómo le dice usted?
Mire, la verdad es que, digamos, o sea, yo no, yo, digamos, yo tengo claro que esto es una operación. O sea, digo, ¿qué voy a agarrar y le voy a, digo, estuvo laburando con la Comisión de Presupuesto? Digamos, o sea, no tengo por qué estar, digamos, o sea, ¿qué voy a hablar?
Y no sé si es el presidente y alguien puede ensuciar su imagen.
Bueno,
¿O
dijo,
qué?
digamos, o sea, 250 veces, tampoco dijo mucho, ¿no?
No,
No.
claro. Sí, no se lo notaba
Ahora lo increíble acá es que lo hayan puesto de candidato, ¿no? O sea, más allá de todo esto que pasa ahora, es increíble que no se hayan dado cuenta que en la campaña lo iban a destrozar con este tema. Es increíble, ¿no? Yo creo que ellos, montados en la impunidad de creer que el plan económico iba a funcionar, supusieron que no, que esto no iba a traer riesgo, pero tener un candidato con vinculación en narco y ponerlo de cabeza en la lista bonaerense, que además es el distrito más delicado.
Claro, yo lo que creo también es que lo que pasó es que no le quisieron dar la cabeza de ninguna lista a nadie que no sea de ellos, y a Espert se lo volvió a traer porque se había peleado con Javier Milei. De hecho, Lilia Lemoine le decía traidor y le decía que lo denunciaba por vínculos narcos. Ayer salió a decir que se había comido una operación en algún momento. Pero porque no le quisieron dar la cabeza de la lista, por ejemplo, a Diego Santilli, o en
Claro.
distintos distritos, o no sé, o a un intendente como Guillermo Montenegro. En distintos distritos pensaron que alcanzaba con el sello y con la imagen de Milei, y pusieron, no te digo, bueno, hay candid otros candidatos cuestionados también, porque este escándalo también le pega a la lista de Río Negro, pero en muchos lugares pusieron gente que no suma votos. Y que si no va Milei a hacer campaña, de hecho hacen la campaña con la imagen de Milei. Y yo el otro día estaba viendo en la previa, antes de que fuera a Córdoba, todos los flyers de la Libertad Avanza de Córdoba eran de Milei. Los
Claro.
candidatos ni figuraban. Porque para
Claro.
la gente no son un referente. Entonces, yo creo que se la creyeron, digamos. Cuando vos venís envalentonado, y me parece que el triunfo en la ciudad de Buenos Aires les hizo creer que podían en todo el país. Ojo que igual lo que tienen y lo que pueden tener es mucho más de lo que tenían, aún perdiendo en algunos distritos, o sea, armaron una fuerza nacional. Lo que pasa es que cuando vos pones la expectativa muy alta, todo parece una,
No, sí.
¿no?
No,
Todo
pero además
parece menos.
lo que antes parecía la generación de una fuerza nacional potente, ahora, aún con un resultado aceptable para el gobierno de la elección, es otra cosa. Digamos, ya uno no ve una perspectiva de un partido libertario poderoso que gana el 27, que es lo que parecía vislumbrarse. Yo veo todo lo contrario. Aún ganando bancas, digamos, pero eso es relativo. O sea, acá el presidente lo pone en términos deportivos, no en términos de bancas. El
Claro.
presidente dice que hay que ganar. Bueno, sí. Eso es difícil.
Yo acá tengo un tema que no sé ¿Cuál de las Patricias Bullrich de las últimas 24 horas es la que va a hablar?
De los últimos 70 años, diría yo.
Bueno, sí, claro. Pero referido a José Luis Espert, bueno, pues esta mañana volvió a decir lo que dijo. A la mañana dice una cosa y a la tarde otra, ¿sería así? Sí, bueno, sí. Este audio es de ayer a la mañana, coincide con el de hoy a la mañana, pero no con el de ayer a la tarde o de la conferencia de prensa. Escucha a Patricia Bullrich. Y que no te diga después, Manuel Adorni, que lo entendimos mal o sí. Ahora vamos a ver.
Es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, hayan recibido plata.
¿No tenía que ser candidato entonces, ministra? ¿Debería de poner su candidatura, expert?
Es muy importante en este momento aclarar la situación ya.
Bueno. Es muy importante aclarar la situación ya y José Luis Espert dijo yo no tengo por qué darle explicaciones a Grabois y el presidente dijo que él no tiene por qué llamar al candidato Espert, ¿no? Así que no sé. Pero claro, Patricia Bullrich también
es candidato. Grabois no tiene que dar ninguna explicación, eso es obvio.
No, claro, la justicia, no importa, sí, Grabois.
O sea, Grabois, que es una persona que secundario no, porque hizo la denuncia, pero... Sí. La verdad que no, y aparte es cierto lo que decís de Bullrich es candidata, porque además en la capital, que es un distrito bastante de ese perfil, va a tener que explicar ya en la campaña.
Sí, encima tiene Alejandro Fargosi de candidato a diputado en primer término, lo mismo, quisieron poner a un candidato propio y no mide, no digo no va a haber corte de boleta porque es boleta única de papel, pero por un lado dicen que Ricardo López Murphy puede absorber una parte del voto desencantado del PRO que no quiere votar a Bullrich. Y después hay muchas opciones para diputados y ahí tienen una diferencia. Una cosa es Bullrich y otra cosa es Fargosi. Pero bueno, por lo pronto el acto del sábado que iban a hacer en San Isidro, Espert y Milei, se pasó para el martes, pero bueno, vamos a ver si qué pasa el martes, ¿no? Porque el lunes antes está el acto del Movistar Arena y ahí quieren dar vuelta al partido, ya que vos decís que Milei lo habla en términos futbolísticos. Ahora, el que tiene un laburo insalubre casi es Manuel Adorni, ayer también iba a dar conferencia de prensa, después no, después sí, después de gabinete ratificando a José Luis Espert y aclarando. Parece que yo desde ayer, mira, se me ocurrió una cosa y la repito. Viste que Milei dice que estos son chismes de peluquería. Debe ser que estábamos con Bullrich en la peluquería, el secador de pelo estaba muy fuerte y no le entendimos bien. Entonces mejor escuchemos a Adorni que nos va a explicar que lo de Espert, que lo de Bullrich no era un pedido de explicación a Espert.
Vos me nombrás lo del presidente y lo de la doctora Bullrich porque me da la sensación que notás algún tipo de incompatibilidad entre lo que dijo uno y otro y no, simplemente tema del diputado Espert es un tema, voy a usar una palabra vulgar, pero refritado de hace 6 años, esto viene de larga data. Y por supuesto que si la justicia efectivamente tiene que pedirle explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará. Digo, pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Adorni y Leandro Regu.
Sí. Bueno, contestando como puede. Lo próximo que vamos a escuchar, cambiando un poquito el tema y el perfil informativo, porque otra de las noticias de la semana, quizás en el medio de este lío, la menos rutilante, es que finalmente han detenido y han encontrado en Perú al famoso Pequeño J. ¿Quién es Pequeño J? Si vos estabas metido en un submarino y no lo viste, en principio sería el jefe de la banda de narcotraficantes que habrían estado involucrados en el asesinato de las tres chicas. A Pequeño J lo encontraron en Perú. El que habló del caso es Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad de la provincia, porque la detención del Pequeño J fue entre la provincia de Buenos Aires y funcionarios de Perú. Lo escuchamos a Javier Alonso.
El jefe de la policía antidrogas de Perú estaba en el lugar y es uno de los que detiene a Osorio a las 10 y 12. Y Osorio estaba esperando a Pequeño J en ese lugar para encontrarse y a partir de allí seguir caminando juntos. Nosotros sabíamos que Osorio estaba ya en Perú hace un par de días porque teníamos intervenido el teléfono de Osorio también. Toda esa información se la damos a la policía de Perú, que hace toda la inteligencia en Perú para poder ubicarlos. La gente de Perú nos dice, no comuniquen esto porque él se va a bajar, no va a llegar a este lugar y se va a ir. Es algo obvio, ¿no? Esa comunicación fue al menos inoportuna, digamos, ¿no? No sé qué habrá pasado, por qué se dio de esa manera.
Muy bien, ahí estábamos escuchando a Javier Alonso, que obviamente hablaba de la detención de este joven. Bueno, el caso obviamente ya lleva unas semanas de recorrido, ha quedado bastante tapado obviamente por una actualidad que en principio es política. Estuvimos hablando recién del caso de José Luis Espert y vamos a continuar obviamente con el episodio económico, que es lo que está cruzando toda la situación. Javier Milei, el presidente de la Nación, luego de que hubiera una suba del dólar, habló de qué es lo que está pasando con el tipo de cambio. Anoche hizo una entrevista en Radio Mitre tarde con Gabriel Anhelo, el presidente decía esto.
Se quemaron los dólares, se los comieron, se los quemaron, zócalos de televisión. ¿Se los quemaron? ¿Se los comieron?
Bueno, que miren las reservas del Banco Central, ¿qué quiere que le diga? Es decir, es más, de hecho, nosotros, este gobierno es el que más dólares compró en la historia. Nosotros compramos más de 25 mil millones de dólares desde que asumimos. Entonces, bueno, es lo que consideran de vuelta. Hay todo un montaje de gente también tratando de asustar a la gente. Digamos, algunos por ignorancia, otros porque están jugando políticamente y otros porque, bueno, digamos, tendrán distintas motivaciones.
¿No le preocupa lo que pasó, digo, dentro de este infierno? Lo voy a titular de esa manera porque utilizó la palabra. ¿No le preocupa que hoy el dólar volvió a crecer, el riesgo país volvió a crecer?
De vuelta. Es muy interesante porque cuando el dólar va a 1.200 o 1.300 está todo mal porque está súper apreciado, y si va a arriba de 1.400, entonces se viene el fin del mundo.
Bueno, ahí estaba Milei hablando del tipo de cambio. Bueno, obviamente estaba en modo negación total. Recordemos que esta mañana el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, luego de un miércoles donde los mercados reaccionaron muy mal, el dólar se fue para arriba y los bonos cayeron con suba de riesgo país, volvió a tuitear en un intento de cambiarle la expectativa al mercado, lo cual parece raro. Recién Christian Buteler, un economista bastante reconocido, decía: el gobierno ya se rifó la confianza propia y va a terminar rifando también la confianza del Tesoro de Estados Unidos. Es la primera vez que se ve un funcionario estadounidense estar dando un tuit por semana para tratar de sostener un gobierno. Es una ecuación bastante, bastante delicada. Lo otro que es delicado es que reaparecieron exfuncionarios del cabalismo. Algunos fueron funcionarios de este gobierno, como Joaquín Cotani, que vamos a escuchar a continuación. Cotani, para ponerlo en escenario, fue funcionario en el Ministerio de Economía de Cavallo con Menem, y por pedido de Domingo Cavallo, o en realidad luego de una charla de Cavallo y Milei, Cotani entró al gobierno actual de La Libertad Avanza como viceministro de Economía de Cavallo. Duró poquito tiempo, se terminó yendo porque, entre otras cosas, consideraba que no había plan económico. Cotani estuvo dando una serie de entrevistas en este primer corte que vamos a escuchar. Cotani cuenta algo increíble, que es que le pedía a Caputo que escribieran un plan económico porque no sabían cuál era. Escuchá.
Yo nunca hablé con él. No, es por eso. Yo a veces me río cuando la gente dice que yo era el número dos, como si yo era... No, yo estaba medio pintado. Yo no participaba en las reuniones con el fondo, me enteraba de lo que le proponía o las conversaciones con el fondo, no por ser invitado por el gobierno. Es una infidencia que hago, pero que explica un poco también por qué me fui. Yo actué un poco de abogado del diablo, es decir, yo le pedía a Toto Caputo que, ¿por qué no escribimos eso? ¿Cuál es el plan? Nadie sabía, no lo sabía el fondo.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Cotani diciendo que el plan no lo sabía él y no lo sabía el fondo, y que le pedía a Caputo que escriba un programa económico. Es curioso, la verdad. y muestra el desbarajuste económico y las razones técnicas que hay para que este contexto esté así. Esta semana también ocurrió algo importante, que es que el gobierno reforzó el cepo con una traba curiosa. Le negó la posibilidad a las casas de bolsa de que compren, de que hagan operaciones con dólares, o sea, que vendan dólares. El presidente del Banco Central, Santiago Gausili, lo explicó de esta manera.
No hubo ninguna medida tomada hoy, ninguna. O sea, no cambia nada. Sí, vimos varios mensajes, revuelo, como dicen ustedes en las redes. No cambia nada en términos normativos para todo lo que tiene que ver con el acceso para las personas humanas al mercado de cambios. Lo que estaba pasando es que había una operatoria que nos encontramos con que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en mercado de cambio para personas humanas, porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central.
Bueno, ahí lo escuchábamos, a Gausili tratando de excusarse de la situación del CEPO. Lo cierto es que esto es central en la historia de la compra y venta de dólares. ¿Por qué? Porque, para explicarle a la gente comúnmente, si vos tenés una cuenta en dólares, Gausili lo que dice es: los medios que están autorizados para vender dólares son las casas de bolsa y los bancos. Si vos vas a comprar dólares en esos lugares, tenés que tener una cuenta en dólares, si no, no puedes comprar. Con billeteras virtuales, lo que podías hacer era comprar sin cuenta en dólares. Por eso ellos frenan esa decisión ahí, y además teniendo en cuenta que el 30% del volumen de venta de dólares se estaba moviendo en el sector de billeteras virtuales, así que ahí está más o menos la cuestión. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con la primera nota.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú, por Radio Cultura.
Ya de regreso, luego de la música, nos metemos en la primera entrevista del día. Quería charlar con un economista joven, titular de la consultora Épica, uno de los polos de análisis que al menos yo consulto bastante y son bastante interesantes, porque hacen algo que es analizar la política y la economía juntas, lo cual está muy bien. El titular de esa consultora es Martín Kalos, economista. ¿Qué hace, Martín? Leandro Renú te saluda.
¿Cómo estás, Leandro? Buen día.
Bien, bien. Bueno, vamos a lo primero. Hoy a la mañana, hace un rato, en realidad, el titular del Tesoro, Scott Bessent, después de un miércoles en el cual los mercados habían reaccionado muy mal y el dólar se había ido un poco para arriba, vuelve a hacer un tuit diciendo: estamos trabajando con el ministro Caputo. Un tuit que a mí me hizo acordar mucho a la forma de los tuits del Fondo Monetario Internacional. Bueno, very important meeting y esas cosas. ¿Qué analizaste de eso, digamos? ¿Qué ves cuando ves al Tesoro en menos de una semana tuiteando dos veces por el tema Argentina?
Bueno, la importancia de los tuits, ¿no? Pero hay que darle una justa medida. Está claro que Scott Bessent, un poco a título personal, recordemos que estamos hablando de tweets, está diciendo, bueno, el gobierno de Estados Unidos está para acompañar, apoyar a Argentina en lo que necesite. Lo dijo la semana pasada, lo reitera hoy, pero todavía sin nada concreto. De hecho, el mismo ese anuncio, que es lo único concreto que hubo la semana pasada, de la línea de swap entre bancos centrales, ¿no? Entre la Reserva Federal y nuestro Banco Central, por 20 mil millones de dólares, todavía no se concretó. Es lo único que está anunciado que tiene alguna precisión, pero no se concretó todavía. Y es difícil que se concrete de inmediato, dado que tenés a un Estados Unidos que está en un shutdown, ¿no? O sea, paralizado en su propia, en su propio gobierno federal, gobierno nacional, por la falta de acuerdo en el Congreso estadounidense para permitirle seguir gastando, ¿no? Dicho eso, entonces, por ahora lo que tenemos es una lógica de anuncios por tweets, pero todavía poco concreto.
Ahora, supongamos que, porque obviamente acá hay una bilateral que está planeada para el 14, lo cual es un tiempo raro, porque es a 12 días de la elección legislativa, es a 20 días desde hoy hasta ese momento. Entonces, es una apuesta rara. O sea, me parece que el gobierno se juega mucho, bastante antes del 14 de octubre. No sé qué estás viendo vos ahí. Yo cuando veo la dinámica de la economía diaria, digo, a mí me preocuparía cómo se llega hasta el 14.
Sí, sin dudas. A ver, el gobierno también sabe que no llegaba al 26 de octubre tranquilo, y por eso la semana pasada tuvimos esas dos grandes novedades que fueron el acuerdo, preacuerdo, digámosle, con Estados Unidos para que nos financie, y la quita de retenciones. Dos manotazos de ahogado, en algún sentido, ¿no? Ya el FMI, que era nuestro prestamista de última instancia, habíamos acudido. Entonces, ¿qué nos quedaba? Bueno, encontrar otro prestamista de última instancia que salve hasta lo que el FMI no, ya no puede salvar. Pero efectivamente, eso duró poco, tanto las dos medidas, ¿no? Las retenciones, que en 72 horas se agotaron, y ahora le generan otro problema al gobierno, que si querés después charlamos. Y como este anuncio de Bessent y de Trump mismo, porque se agotaron tan rápido los efectos, el impacto de esas medidas, en parte porque el mercado dijo, ok, perfecto, por un lado, mostrame el dinero, ¿no? Que no quede todo en cháchara y buenas voluntades. Claro. Eso por un lado, pero por otro, porque la pregunta sigue siendo, che, ¿y alcanza? ¿Realmente alcanza? ¿Cuánto te va a dar Estados Unidos? Aparte de la línea de swap que tenés que convertirla, ¿eh? El swap es un préstamo que de alguna manera que está ahí disponible si vos lo necesitas después de haber hecho un intercambio comercial. Inicialmente es para intercambio comercial, no para préstamo. Pero bueno, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar una guita que te dé años de tranquilidad. Y ahí está la duda, ¿no? ¿Por qué? Porque los años de tranquilidad dependen de no solo de que tengas plata para pagar tu deuda, sino que tengas plata para todos los usos. Y cuando digo plata, en este caso estoy hablando de dólares. Tengas dólares no solo para pagar tu deuda en moneda extranjera, sino para todos los usos, todas las demandas que hay de divisas. Y eso incluye, de manera clara, importaciones que están exacerbadas en estos tiempos por lo barato que está el dólar. Todavía ahora podemos discutir cuán barato quedó todavía, pero sigue estando barato. Uh-huh. Y la compra de dólares para ahorro, para atesoramiento por parte de las familias, que también se te disparó. Por eso también intentaron la semana pasada cortar rublos, ¿no?, en el mercado financiero. Por eso por eso el mercado entiende que esto no aguanta así, si no se genera una corrección. Y recordemos, y te cierro con esto, una corrección que, uh-huh, además, desde Épica Consultores lo venimos escribiendo hace ya un mes, tiene que ser integral. ¿Qué significa integral? Que no es solo subir el precio del dólar, que es algo que el mercado da por descontado que va a ocurrir después de las elecciones, sino también bajar el coeficiente de encaje y, por tanto, poder bajar las tasas de interés a niveles más o menos razonables. Porque lo que tenés hoy son niveles que están matándote el consumo, la producción y la inversión. No se aguanta así.
Ahora, vos decías algo más interesante, que yo trato de darle una explicación un poco casera a este tema, porque si no, no se entiende nada, y a mí me parece que es sencillo. Vos, economista, lo sabés mejor que yo, vos sabés que en general la gente se mueve en relación a los precios de los bienes y los servicios. Supongamos que el dólar es una gaseosa y vos vas al supermercado como yo y vos vas con el carrito y cuando ves que la gaseosa está 3x2 y decís, sube acá, esto me beneficia, está barato, comprémoslo. Y tu mujer te dice, no sé si necesitamos, no importa, está barato, mételo. El dólar a mí me da la sensación de que está en una situación parecida. O sea, si vos lo tenés en 1.400 mangos y te siguen comprando a este volumen, más allá de que sean grandes capitales los que hagan mayoría de operaciones, estamos viendo que por mes más o menos los ahorristas se llevan 3.000 millones. O sea, hay una demanda muy alta. ¿Cómo resolvés ese precio? Porque esa parece ser la discusión, no la acumulación de reservas. O sea, el gobierno se está gastando los dólares para mantenerlo a ese precio.
Sí, y ahí el problema que tenés es que no es una Coca-Cola así común y corriente, sino que es, por un lado, claro, un bien que no es que dura una semana en la heladera, puedes tenerlo durante años. Y en Argentina es la forma de ahorrar, es la reserva de valor. El peso no funciona como reserva de valor hace un par de décadas, entonces el dólar lo reemplazó en esa función. Y por otra parte, además de que entonces es algo que te puede durar años, entonces hoy lo compras y siempre está la percepción de que lo compré barato porque mañana va a estar más caro. Por ejemplo, mañana, digo, después de las elecciones ahora, ¿no? O en el verano, no importa si lo hacen el 27 de octubre o el 3 de marzo. De acá a unos meses, la percepción de que tienen que devaluar existe. Pero además es una Coca-Cola, un bien que te relaciona con el resto del mundo. Y esta es la parte clave para entender por qué esto fue un desequilibrio, un tiro en el pie, ¿no? Una herida autoinfligida por parte del gobierno de Milei. Porque no entiende algo conceptualmente básico, que es para qué sirve el tipo de cambio. Que es para vincular tu comercio con el comercio del resto del mundo, tu producción con la producción del resto del mundo. Entonces vos no lo podés poner en cualquier nivel. Vos tenés que ponerlo en un nivel que, para que sea sustentable, tiene que ir en línea con el nivel de productividad de tu economía. Si no, no puedes competir, y si no, el problema que tenés es este, lo pusiste demasiado barato, que eso significa que no sos competitivo en nada de lo que producís. Ni siquiera en empresas que tengan tecnología de punta, capacitación laboral de punta a nivel mundial, que existen varias, muchas de esas empresas en Argentina. Pero claro, lo que pasa dentro de esa fábrica es espectacular, es de punta a nivel mundial, sale de la puerta de la fábrica, digo fábrica, pero es un galpón agropecuario, una empresa que da servicios, lo que sea, hay de todos, en todos los sectores. Sale de la puerta de ese establecimiento y eso que produjo, ese bien o ese servicio, inmediatamente pasa a ser poco competitivo porque, además de los impuestos, tenés siempre un problema logístico en Argentina, donde transportar cosas de un lugar a otro del país es carísimo y más si se siguen rompiendo las rutas. Y además, ahora tenés el problema cambiario, que es un subsidio a la producción extranjera, ¿no? En contra, en detrimento de la producción nacional. Entonces, no puedes poner el tipo de cambio donde vos quieras y simplemente porque querés bajar la inflación. Tenés que hacer algo que sea sustentable. Y eso es lo que le está diciendo ahora, se lo venía diciendo el FMI, ahora se lo dice el Tesoro de Estados Unidos. Eso es lo que le venimos diciendo a Milei, que es, che, hay que corregir porque apreciaste demasiado el tipo de cambio y esto es insustentable.
Sí. Ahora, hay un asunto que se empieza a discutir, que es si hay que resetear todo el programa, porque cuando uno ve qué pasa, vos mencionabas el tema industrial recién, cuando uno ve qué pasa en la economía real, porque ahora medio que nos lleva puesto el oleaje de la crisis financiera, pero cuando uno ve los números de la economía real, dice, che, y supongamos que se resuelve o se frena la corrida en la coyuntura, vos ves los números de septiembre y es un páramo la economía.
Sí, y ahí tenés otro problema. Además de que uno dice, bueno, necesitas resetear, bueno, por lo pronto necesitas volver a corregir estas variables que son cambiarias, financieras, monetarias, ¿sí? Que se le desconfiguraron a Milei justamente intentando simplemente parar el dólar, ¿no? Ahora bien, al sector productivo nunca le fue bien. Recordemos que es un gobierno que no tiene política productiva. Y acá creo que no hace falta ni argumentar. Digo, la única política productiva que ha tenido Milei en todos sus 22 meses de gobierno es el RIGI, que es una medida muy puntual para grandes inversiones. Eso no te impacta en las pymes, no te impacta en el empleo. Y además está tardando un montón en concretarse, ¿sí? El resto, fíjate que de hecho degradó las secretarías de producción, la secretaría PYME, etcétera, a básicamente desaparecerlas. No hay ministro, ya no hay, ni te digo ministro de desarrollo productivo, un subsecretario de producción. Entonces, no tenés política, no tenés quien hable con las pymes. ¿Quién habla con las pymes en un gobierno que no tiene subsecretario PYME? Ni secretario, ni subsecretario, ni nada. Entonces, el gobierno no sabe, no está en su vocabulario la palabra producción, no está en su vocabulario la palabra PYME. Y eso es parte del problema. Luego me decís, ¿necesitas un reseteo? No, lo que necesitas es un plan de estabilización que está estudiadísimo en el mundo como tiene.
No, pero pará, Martín, espera. Sí. Cuando empezó el gobierno, hubo economistas que dijeron, esto es un plan de estabilización.
Bueno, pero vos también me escuchaste a mí decir todo el tiempo, esto para hacer un plan de estabilización le faltan dos patas, seguro. Que son la política productiva y la política de ingresos, pero también porque un plan de estabilización, que vos hagas un plan de estabilización, después hay que saber ejecutarlo. Y ahí viene la parte que te estaba comentando recién. Milei apreció tanto el tipo de cambio tan rápido que algo que tenía que durarle, un plan de estabilización que tenía que durar 2, 3, 4 años para llegar a justamente ser sustentable, a estabilizarse en serio, lo agotó en uno. Hace un año ya estábamos diciendo, che, el tipo de cambio así no se aguanta. Sí. Y lo aguantaron a fuerza de un blanqueo de capitales que le metió 20 mil millones de dólares de un saque, ¿no? Por única vez. Un préstamo del FMI que le metió 14 mil millones de dólares de un saque y debería llegar un par de miles de millones de dólares más para completar 20 también. Ahora, después las quita de retenciones. Digo, va encontrando sus propios mecanismos, sus cajas, ¿no? De las cuales sacar algo de guita para hacer durar un poco más un esquema que hace un año que es insustentable. Y entonces, eso es deuda, eso es adelantar exportaciones, todo lo que siempre se ha criticado en otros gobiernos también. Bueno, por eso es insustentable y por eso este plan de estabilización nace rengo, porque le faltan un par de patas, y encima fue mal ejecutado.
Sí, sí, sí. Ahora, pero vos cómo, por ejemplo, ¿cómo corregís? Porque uno dice, bueno, vamos a centrarnos en lo que es la producción, la industria, el consumo, la construcción. Ahí vos tenés una serie de frentes para arreglar, que no es solamente uno. Vos ves la evolución de los salarios y vos decís, che, si esto no se recupera de manera marcada, la economía no va a crecer. Están deprimidos los salarios. Yo hablaba con empresarios metalúrgicos, me decían 900 mil pesos de promedio de sueldo en la industria metalmecánica. Entonces uno dice, che, ¿y de esto cómo se sale? Y después tenés además, que además del salario tenés un problema de precarización del empleo, y está todo cruzado por la misma situación del dólar. Por eso digo, ¿cómo atajás este penal?
Bueno, a ver, por lo pronto, fíjate que el propio gobierno de Milei, que se dice libertario, le puso tope a las paritarias este año, ¿no? En marzo, abril, mayo se estaba hablando de paritarias que se querían negociar, que digo, la patronal, ¿no? Las gremiales empresarias y los sindicatos querían negociar aumentos de más del 1% y el gobierno nacional les decía, no, 1% es el tope mensual. Y claro, si vos ya del gobierno le frenás, pisás el aumento de salarios, pese a que las empresas dicen que lo pueden dar, y bueno, ahí tenemos ya un primer problema, ¿no? Sí. O sea, por eso digo que hay un problema en la ejecución de un plan de estabilización donde la política de ingresos se pensó simplemente como, bueno, que no haya ingresos suficientes para la familia,
es pregunta.
Un problema menor.
Sí, vos lees mucho la política también, porque a mí me parece que acá hay una cosa, o sea, es como que estamos siempre explorando soluciones económicas para un problema que evidentemente que no solamente es técnico. ¿Qué quiero decir? Si tuviste que llamar 10 veces a Estados Unidos para que te venga a rescatar, bueno, puedes dejar al mismo ministro de Economía al frente. O sea, algún cambio en el gabinete tiene que haber. O sea, si no hay reacción, porque lo que me da la sensación de que dicen los mercados es, y nosotros a este plan no le creemos, es decir, a Caputo no le creemos, o me equivoco.
Bueno, pero está la pregunta de si el plan es de Caputo, ¿eh? Porque uno dice, bueno, cambiame ministro y vemos y arrancamos de vuelta. No, ojo, porque acá se dilapidó credibilidad y se dilapidaron oportunidades, no porque Caputo hizo la suya, sino porque Caputo hizo también lo que Milei le planteaba. Además, convengamos que este Caputo es un ministro que, más allá de que es un ministro de finanzas, eso lo sabemos, no es un ministro de producción, es muy pragmático. Está haciendo algo que no es exacto, no es lo que hacía cuando era ministro de Macri. Porque la parte de tomar deuda, sí, podemos discutir un montón de paralelismos, pero en muchas cosas adaptó sus prácticas, su discurso y su política económica a lo que Milei le pide. Entonces acá viene la cuestión. El que no sabe hacer política es el gobierno entero, no es un problema de Caputo. El que no consensuó nada en el Congreso y al contrario se llevó puestos a los que le ofrecían su apoyo tan incondicionalmente, ¿no? Los ferreteros, como le dice Gabriel Puricelli a veces, los que le dieron las herramientas al gobierno, dice, ¿no? Bueno, dilapidó puentes, entonces en términos de política uno podría decir, che, no solo no construyó, sino que hasta justamente mató cualquier posibilidad de alianza y ahora tiene que salir a buscarla nuevamente. Y fíjate que loco, en 2024, aprovechando esa buena imagen que tenía Milei, logró que se le aprobaran un montón de leyes. 2/3 de las leyes que presentó se las aprobaron, sacó la ley bases, ni siquiera le rechazaron los DNU que iba sacando. A Ahora, en 2025 no aprobó ninguna ley propia y le aprobaron muchas leyes en contra, incluyendo pasarle por encima, ¿no?, insistirle los vetos. Entonces, hoy te encontrás en una situación con un gobierno que está debilitado, no un ministro de Economía que está debilitado, más allá de que además sí cometieron errores en el manejo de la política económica que le restan credibilidad. Pero no es solo Caputo el que dijo, si te parece que el dólar está barato.
No, te decía Caputo.
También Milei decía, o sea, que el dólar iba al piso de la banda.
No, lo que decía era, ponía a Caputo como la cabeza del ministerio, lo que en el sentido de vos tenés que oxigenar en algún momento, porque si vos te estás comiendo, ya, ¿cuántas crisis financieras tuvo el gobierno desde que empezó? Entonces vos decís, che, y además la economía está parada, o sea, vos vas a aguantar hasta el final del mandato con este ministro, aunque sea algo simbólico, puede ser Caputo o no sé, lo que sea. A mí me da la sensación de que si no hay una movida política, es difícil que vos salgas de esta trampa, ¿eh? O sea, tenés que intentar por lo menos cambiar la expectativa.
Sí, es que tenés que cambiar las expectativas y tenés que volver a darle credibilidad a un plan económico que perdió mucha en estos meses. De julio para acá perdió muchísima credibilidad del plan económico. Entonces, ¿cómo volvés la narrativa de tu lado, sí, para que ahora cuando tengas que devaluar y corregir todas las variables que se te desbalancearon por tosudez, por no saber qué hacer, ¿no? Por no saber manejar la política económica? ¿Cómo haces que te digan, que te crean que ahora sí está todo corregido y ahora sí va a ir bien? Practico, después de que hayas tenido que recurrir a tantos salvatajes, porque insisto, un blanqueo de capitales, un crédito del FMI, ahora un swap y un crédito eventualmente de Estados Unidos, son cosas que no podés volver a conseguir, ni vos como gobierno, ni el país. El país está empezando a quedar, digo, endeudado con acreedores poderosos que te van a hacer sentir condicionamientos políticos. El FMI desde el gobierno de Macri, ahora no solo un poco más de FMI, sino además el del Tesoro de Estados Unidos. Y te va a poner condiciones, pero entonces la pregunta pasa a ser, ¿quién le da credibilidad a la política económica de Milei? ¿Un cambio de ministro o el Tesoro de Estados Unidos que va a decir, yo garantizo que Milei va a hacer las cosas bien a partir de ahora? Por ejemplo, corregir ese desvarío que fue un tipo de cambio tan atrasado. Bueno, no lo sé, y no sé si esto, políticamente el gobierno sabe hacer política, justamente, hacer política como ahora, justamente una práctica,
Martín,
que es buena, ¿no? Saber hacer política cuando vos necesitas hacer política.
Te hago dos últimas preguntas. Una es, yo estoy medio obsesionado con el tema del ajuste, en el sentido de que el gobierno empezó con un montón de gente diciendo el ajuste está bien, hay que hacerlo, y terminamos ahora incluso con los gobernadores del interior diciendo, sí, hay que hacer el ajuste, pero no ajustarle a los jubilados. ¿Hay alguna forma de ordenar el escenario, si querés, superavitario, de una manera digna? Porque los gobernadores primero dijeron, ordenen la macro, y después dijeron, che, pero no se puede hacer recortando las jubilaciones y los sueldos. ¿Hay algo en el medio de eso?
Sí, bueno, esto es algo que venimos charlando mucho también con Esteban Paulón, el diputado que va de candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires, y que siempre también me lo ha planteado varias veces, y para mí hay una respuesta que es clara, que es, a ver, hay que tener un equilibrio, sí, porque Argentina no tiene financiamiento para un déficit, digo, abultado y perdurante, que perdure a lo largo de los años. Esos 12 años de déficit que tuvimos, los financiamos con la emisión monetaria, y eso se nos vuelve en contra, es inflación, es devaluación, es corridas, bien. Entonces, había que hacerlo, había que hacer alguna forma de equilibrio, había que llegar a un equilibrio fiscal. ¿Lo haces a costa de no tener obra pública? Y no, lo haces a costa de no tener sistema científico, tecnológico, universidades con docentes que están cada vez peor pagos, y no puede ser por ahí. Entonces, hay que saber encontrar puntos más lógicos, que no te corten tu posibilidad de desarrollarte, porque si no estamos estabilizando en un nivel de miseria. ¿Sí? Bueno, claro. ¿Dónde se pueden tocar cosas? Hay, digo, no voy a inventar nada cuando diga que hace años que se habla de, bueno, los 2-3 puntos de gasto tributario, exenciones fiscales, que no es que vas a recuperar 2 o 3 puntos del PBI de un saque ahí, pero aunque recupere 0,5, 1, ya tenés un aporte a llegar y a poder decir, bueno, ¿sabes qué? Con este punto de que saco de las exenciones tributarias excesivas que a veces hay en nuestro país, incluyendo, qué sé yo, que los jueces siguen sin pagar, los jueces que ya estaban de antes, ¿no? Siguen sin pagar ganancias. Bueno, acuerdos políticos que permitan cobrar eso requiere acuerdo político, requiere hacer política, porque los jueces, si no, se niegan por sí solos, como vienen haciendo hace décadas, y anda a buscar el derecho constitucional a donde quieras, ¿no? Pero lo que digo es, ya con un punto que logres sacar de ahí, por ejemplo, le das un punto más a la obra pública y la pones a niveles más o menos normales. No te digo buenos, pero normales, donde no se te rompen las rutas todo el tiempo y entonces puedes pensar, porque hay que recordar algo, si vos no puedes hacer obra pública, no es solo que la ruta se rompe, es que recordemos que muchas de las cosas que hoy este mismo gobierno dice que le interesan, desde la energía nuclear hasta los data centers para la inteligencia artificial, se basan en inversiones en infraestructura que hizo el Estado Nacional en las últimas décadas. Por ejemplo, la red de fibra óptica que está en todo el país y que la hizo Arsat, ¿sí?, que es una empresa pública. Entonces, hay que valorizar de vuelta lo que el Estado aporta a la economía, ponerlo en su justa medida y magnitud, y decir, bueno, esto, ojo, que hay cosas que hace el Estado que le hacen bien al desarrollo del sector privado de nuestro país. Bueno, volver por ahí es importante. Perdón, y me fui quizás por las ramas, pero lo que digo es, así como este gobierno recortó sin mirar a dónde, ¿por qué no pensamos un recorte inteligente? Porque recordemos también esto, este gobierno echó gente simplemente porque eran los precarizados del Estado, pero no despidió un solo ñoqui. Yo no vi una auditoría que haya, el gobierno que dice que quiere hacer las auditorías a las universidades, no se hizo una sola auditoría a sí mismo, al Poder Ejecutivo Nacional como tal.
Ahora, estamos hablando con Martín Kalos, titular de la consultora Épica. Martín, te hago la última. Obviamente, en algún momento va a venir un gobierno nuevo y el problema operativo que han tenido los gobiernos de sesgo progresista, peronista o del centro para la izquierda, como quieran llamarlo, es que han sido inefectivos en el combate de la inflación, al menos en los últimos periodos. ¿Cómo se hace para tener una inflación más o menos normal sin hacer el desastre que está haciendo Milei para tratar de controlarla?
Bueno, sabiendo que la inflación va a bajar con un plan de estabilización que va a tener que durar varios años. No se baja de un año al otro la inflación, no se mata la inflación. Además, fíjate que el gobierno dice hoy que ya no hay inflación. Mentira, la inflación está en 2% al mes, que es una locura, es un número que como siempre decimos, ¿no?, todos los países tienen 2% en un año y nosotros lo tenemos en un mes. Falta bajar la inflación. Lo que no puedes es pretender bajarlo de un día para el otro. Porque no funciona así, porque no se puede, porque la historia te demuestra que hay formas para que funcionen los planes de estabilización que no, que justamente requieren que no te evapures, que la hagas bien. Eso significa, por ejemplo, que vayas comprando reservas. Digo, lo que debió haber pasado todo este último año, ¿no?, que el gobierno comprara reservas de manera tal que el dólar no bajara tanto, porque la compra de reservas del propio Estado te iba a ir levantando un poquito el precio. Entonces, iba no para devaluar, sino para que no se te aprecie tanto. Eso es un aprendizaje que hay que tener. Y a partir de ahí, entonces, con la compra de reservas también le dabas a este momento, cuando llegara alguna crisis, alguna zozobra, un poco más de fortaleza, porque el Banco Central iba a tener reservas propias para intervenir y no iba a tener que estar recurriendo al Tesoro de Estados Unidos para que le dé algo de guita. Bueno, ese es un primer punto. Saber que la inflación se baja también yendo, no solo mirando el precio del dólar, sino también mirando cómo eso impacta en precios de alimentos, en los salarios, en los ingresos de las familias. No puede ser que para bajar la inflación el único ajuste posible sea la calidad de vida de la gente, o la obra pública, o el sistema científico tecnológico. Insisto, ahí tiene que ser algo que vaya de alguna, un poco más equilibrado, sin caer todo el tiempo en esos extremos de con la motosierra barro con todo, que no, además no es con todo, ¿no? Recordemos siempre esto. Insisto, despidieron gente porque sí, no despidieron ningún ñoqui y al mismo tiempo contrataron centenares de personas para la Secretaría de Medios de Manuel Adorni. Entonces, seamos coherentes, seamos las cosas prolijas, bien.
Martín, como siempre, un placer charlar contigo, interesante, y que sigan los éxitos de la consultora, que está muy bien.
Gracias, Leandro, hasta la próxima.
Bien Argento, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Luis Felipe Noé en San Martín.
El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
El dato de la semana tiene que ver con la expectativa que hay de la medición de inflación que va a dar el INDEC, el Índice Oficial de Estadísticas. Hasta ahora lo que tenemos son números de las consultoras privadas que todas dan entre 1,8 y 2,5%. De hecho, el número más bajo lo da la consultora Orlando Ferreres, que efectivamente, según sus cálculos, la inflación daría en septiembre 1,8. Después tenés a EcoGo dando 2,3 y a Equilibra, la consultora de Martín Rapetti, también reflejando un 2,3% de inflación. Veremos si es así. De nuevo vamos a tener una inflación al alza, obviamente mucho más moderada de la que había, pero ya el presidente va a llegar a la elección de octubre con una inflación en riesgo y además sin computar todavía todo el efecto de la volatilidad cambiaria que estamos viendo ahora, que es el kit de la cuestión. ¿Cuánto va a pegar esta devaluación que se está viendo, de hecho, con el dólar trepando, sobre la marcha de los precios? Esto es central para Milei, por eso están haciendo todos los esfuerzos para tratar de conseguir dólares, como sea, de Estados Unidos, para tratar de equilibrar la situación.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. Dos muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa.
De esta manera hemos llegado al final de otro programa de Bien Argento. Nosotros nos vamos a estar viendo con ustedes y con Analía Argento la próxima semana en el mismo Vaticanal y en la misma hora. Los despedimos, que pasen buen día y por supuesto en unos días que pasen un lindo fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chau.
En El Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Esta comunicación no tiene el carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071839713. Para más información ingresar en fondocrecer.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresa a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.